Lo que viene ahora, la verdad es que este programa es una virguería, ¿eh? Hacemos unos giros con los tiempos espectaculares. Lo que viene ahora es un viaje emocionante a través de uno de los capítulos más importantes de la historia de España. Y seguramente de los más desconocidos, ¿eh? Nos vamos al siglo III antes de Cristo. Una época en la que los imperios de Cartago y Roma fijaron la mirada en la península ibérica.
Bien, ¿qué es lo que no puede esperar hasta mañana, Publio Cornelio Escipión?
Tengo una propuesta. Llevamos 9 años luchando contra Aníbal. Opino que mantengamos el escudo que habéis establecido, pero que llevemos una fuerza invasora a Hispania. Mientras Aníbal se encuentre ocupado aquí, aplastaremos a los cartagineses en su territorio.
¿Y quién dirigirá ese ejército?
Fue precisamente Publio Cornelio Escipión, el encargado de arrebatar uno de los puertos más importantes del Mediterráneo, a quien por entonces era el invencible Aníbal Barca, el cartaginés. El mismo que partió desde Hispania y cruzó con su ejército y sus elefantes los Pirineos, los Alpes, hasta el norte de Italia. Íbamos a elegir una música épica, pero como vamos a entrar en batalla y además en el equipo somos bastante cañeros, hemos optado por esto que tampoco va mal, ¿eh? Enrique Baquedano es el director del Museo Arqueológico Regional de Madrid. Enrique, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Santiago Posteguillo es profesor de literatura de la Universidad Jaume I de Castellón y una de las personas que más conoce la figura y la saga de los Escipiones, la familia política y militar que fue fundamental en la conquista, ya entonces, de Hispania. Santiago, ¿qué tal, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
La verdad es que Enrique, se conoce poco. Seguramente de esa historia antigua de España y de Hispania, por entonces conocemos poco, pero de los Escipiones como figura fundamental sabemos más de Aníbal que de ellos.
Bueno, de los Escipiones lo que sucede es, como acostumbra a pasar a lo largo de la historia, que la historia la cuentan siempre los vencedores, y en este caso pues siempre ha sido la versión de parte de los propios Escipiones la que ha llegado hacia nosotros. Y por eso lo que estamos presentando en esta exposición que tenemos ahora en el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, en Alcalá de Henares, es una visión desde la arqueología, y la arqueología lo que hace es basarse en datos. Hacemos interpretaciones, pero a partir de datos objetivos, los propios de la cultura material, de lo que localizamos en los yacimientos arqueológicos, y por eso damos la visión que tenemos los arqueólogos. Seguramente tenemos más información desde el punto de vista histórico de los Bárquidas, de Aníbal principalmente, singularmente, pero también tenemos bastante información sobre los Escipiones en términos literarios, ideológicos, políticos, y menos desde el punto de vista de la cultura material.
La verdad es que hablamos de personajes de película, sin exagerar un pelo sobre lo que fueron, ¿verdad? En esa exposición, en el Museo Arqueológico Regional, que está en Alcalá de Henares y que tú diriges, hay una pieza espectacular, una cabeza del Escipión africano.
Sí, hay varias piezas. Esta es una de las pocas
representaciones. Está en Italia, la han, entre comillas.
Sí, está en el Mostrario de Roma.
La hemos pedido prestada.
Efectivamente. Sí, bueno, tenemos piezas de 39 prestadores, con lo cual hay prácticamente de todos los lugares del mundo. Y esta es una pieza singular que está en los almacenes, no sé si ve al público, y fue una sugerencia que le hizo al comisario de exposición, al profesor Manuel Vendala, el catedrático de arqueología Manuel Vendala, se la sugirió el gran especialista en esta época y en la tumba de los Escipiones, que es el profesor Quarelli. Es una de las piezas, pero no es la única. Tenemos algunas piezas excepcionales. Yo destacaría, desde luego, el jinete ibérico de los Villares del Museo de Albacete, el vaso del domador de Numancia, o algunas de las piezas de la duquesa de Cardona que nos ha prestado y que son una locura.
Claro, vamos a los Escipiones y a hacer un recorrido por todo lo que hicieron durante siglos, porque hay batallas y episodios absolutamente ejemplares. Quien se lleva currando esto una semana y de verdad lo ha vivido como si se hubiera metido en la peli es Elena Grandal.
Vamos, que casi he visto a Expósito de Romano, poco más o poco menos, ¿no?
Bucear
en la historia siempre es apasionante. Santiago, ¿quiénes eran los Escipiones? ¿Qué papel jugaban en Roma y por qué fueron ellos los encargados de terminar de, no sé si decir, romanizar la península?
Bien, ahí lo primero que quería decir es felicitar al director del Museo Regional Arqueológico, ¿no?, de Madrid, por esta magnífica exposición que espero poder ver, pero toda la información que me llega solo hace que añadirme más ganas aún por verla, ¿no?
Santiago, le llamas de nuestra parte, no hay problema.
Pues muy bien, muy bien.
Esto por un lado, y además es que estamos... Estaré encantado, Santiago, de recibirte en tu museo.
Ah, muy bien, muy bien, perfecto. Mira, es que me encanta que se recupere la figura de esta familia, porque, como plantea Elena, es realmente... ¿quiénes eran? Pues eran personas muy importantes, porque más allá de la cuestión, digamos, político-militar, que es la más evidente, de derrotar a Aníbal y entonces cambiar la historia del mundo y que Roma pase a ser la potencia dominante en el Mediterráneo occidental y luego ya en todo el Mediterráneo, etcétera, etcétera, de tal forma que ahora hablamos un español derivado del latín en vez de estar hablando probablemente una lengua derivada del púnico, ¿no? Por decir solamente un pequeño gran detalle, ¿no? Es decir, que somos como somos porque Escipión derrotó a Aníbal, ¿no? Pero además, si bien políticamente los escipiones fueron derrotados por Catón, sobre todo Escipión el africano, socioculturalmente los escipiones hicieron algo muy importante, y es que en Roma normalmente siempre, hasta esa época, habían pensado que todo lo extranjero era bárbaro y por lo tanto despreciable, sí. Pero los escipiones consideraron que lo que era griego, más que despreciable, tenía que ser asimilado, ¿no? Y frente a un Catón, que también no lo apreciaba realmente, ¿no? Y ahí los escipiones se impusieron. Entonces, claro, a través de los escipiones nos llega toda la cultura griega clásica, de tal forma que son solo importantes no solo por esta romanización que hacen en Hispania, por este cambio de poder en el Mediterráneo occidental, donde Roma consigue ser el centro, sino además por esta asimilación cultural.
Qué bueno.
Bueno, hubo batallas épicas, asedios también, está por ejemplo la batalla de lo que ahora conocemos como Cartagena, está Numancia, okay, también. Pero Enrique, ¿por dónde comenzaron a llegar los escipiones? Creo que hay que situarse en el 218, ¿no?, antes de Cristo.
Bueno, efectivamente, si me permites, diría, antes de entrar en este aspecto, es muy interesante lo que ha dicho el profesor Posteguillo, porque en efecto los escipiones en esto imitan también a los bárquidas en su interés por incorporar la imagen de Alejandro el Magno, ¿no?
¿Quiénes fueron los bárquidas?
Sí. Los bárquidas son una familia de patricios, los bárquidas son la familia de la que desciende Aníbal, y es, sobre todo, se fijan, además son conocidos como grandes militares, pero también son grandes políticos, que se fijan principalmente en la imagen helenística que tiene Alejandro, y eso mismo hacen también los escipiones. Es decir, que son grandes competidores en el campo de batalla, pero a su vez, por otro lado, son grandes admiradores ambas familias, ambas estirpes, de la gran efigie del gran Alejandro, ¿no? Pero entrando en la materia que les decía, bueno, la llegada, desde luego, de los escipiones tiene que ver con la llegada a la Paleópolis de Emporion, de la ciudad que era el verdadero mercado, que era la ciudad más importante, el asentamiento más importante que entonces tenían la colonia más importante que tenían los griegos en la península ibérica.
¿Emporion es Ampurias?
Sí, claro.
Ampurias,
es decir,
Tarragona.
No,
está en Ampuria, más para arriba.
Exactamente,
sí.
En el Cabo de Rosas. Entonces, lo que se produce es que ellos fundan lo que se conoce como la Neápolis, y a partir de entonces, en vez de Emporion, se comienza a llamar Ampurias, ¿no? Pero a partir de ahí, ellos tienen todos sus lazos. Tenemos que fundan la primera colonia, el primer establecimiento, sobre todo militar, es Itálica, en el actual Santiponce, a unos 12 kilómetros aproximadamente de Sevilla, muy cerquita de Sevilla, pero bueno, luego conquistaron prácticamente todo el interior de la meseta. Y si me permitís, con un hecho histórico de excepcional importancia, que es la toma de Numancia. En Numancia la guerra celtibérica dura 20 años, desde el 153 hasta el 133, y Escipión, que a partir de la conquista se comenzó a llamar también el Escipión el Numantino, solo tarda un año, cuando el ejército de Nobilior, por ejemplo, pues desde el campamento de Renieblas, pues había estado asentado varios inviernos y no era capaz de hacer que los numantinos saliéramos de ninguna de las maneras, y sin embargo, pues Escipión el numantino, la verdad es que consiguió hacerlo.
Un asedio brutal.
Exactamente, con un asedio brutal, con un...
Bueno, es que los que no caían en batalla se quitaban la vida directamente por la que les venía encima, ¿no? Militarmente tenían que ser finos estos, ¿eh?
Bueno, y de hecho una de las características también es que está documentado en los textos y en las cerámicas numantinas, es que hacíamos una, digo lo de hacíamos entre comillas y con tono jocoso, porque los sorianos nos creemos directamente descendientes de los numantinos. Una de las cosas que se perciben tanto en las fuentes como en las cerámicas, digo, es la costumbre de la exposición de los cadáveres a los buitres, ¿no? De tal manera que era una forma de elevar el alma de los vencidos o de los fallecidos, mejor, hacia los cielos.
Y el que lo estaba viendo, imagínate. Pero bueno, que yo creo que también lo hacían para eso. Santiago, Roma tenía confianza en Publio Cornelio Escipión. Tú has escrito mucho sobre esto, creo recordar, sí, una trilogía.
Sí, sí, una trilogía de unas 3.000 páginas. Sí, Publio, Roma en principio lo que era una enorme batalla política interna. Uh-huh. De tal forma que lo que ocurrirá es que, por un lado, Aníbal y luego, por ejemplo, la propia Numancia, como muy bien ha comentado, suponen hitos, desafíos para Roma. Lo que ocurre es que estos desafíos se hacen más complejos para Roma por la batalla interna que hay. En Roma hay una batalla entre los Fabios y la familia de Catón contra los Escipiones. Y eso alargará la posibilidad de derrotar a Aníbal, ¿no? Había gente que confiaba más en los Fabios, que eran más defensivos, y en cambio había otros que pensaban que era mejor la táctica de los Escipiones, que eran más ofensivos.
Que era, ¿no?, leña al mono.
Sí, 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 lo de la mejor defensa es un buen ataque, ¿no? Sí. Y en el caso de Numancia pasa un poco lo mismo. A ver cómo digo esto, porque no quiero menoscabar el orgullo soriano. A ver cómo lo digo, y lo digo bien, ¿eh? Porque lo que tiene, o sea, Numancia aguanta aproximadamente 20 años y 400 días, que eso es algo increíble. Lo que ocurre es que también los aguanta porque los romanos, en esa batalla interna que tenían, no enviaban a sus mejores generales. Era una cuestión de lucha política donde no enviaban a los mejores. Y cuando enviaban, por ejemplo, cuando enviaron a Graco, que sí que era bueno, pues lo enviaban sin las tropas adecuadas, ¿no? Eso hacía que los numantinos, sin menoscabo de su enorme resistencia, pues aguantaran mucho más.
Claro.
Cuando por fin Roma decide enviar a su mejor hombre, aunque los enemigos de los Escipiones les revienta tener que recurrir otra vez a otro Escipión, ¿no?, al nieto por adopción, ¿no?, de Escipión africano, Escipión Emiliano, cuando llega ahí, y lo que hace Escipión Emiliano es tomárselo en serio.
Y hasta que acaba con ellos.
Exactamente.
Santiago, te hemos preguntado, te he comentado el asunto de la trilogía sobre... Sí. El Escipión el Africano, pero tienes otra que está a punto de salir ya al final, ¿no? Una sobre Trajano.
Sí, además, como se ha comentado, los Escipiones fundan Itálica y eso me permitió o me regaló que luego en Itálica naciera Trajano, ¿no? El primer emperador hispano. Y sí, espero que el 23 de febrero, ahora mismo ya, saldrá la última novela sobre la trilogía de Trajano, La Legión Perdida, donde explicó el final de Trajano. Sale el 23 de febrero porque, como Adriano le da un golpe de estado a Trajano, pues me parecía que puesto a salir en febrero era una fecha adecuada.
Qué curioso. Cuando ya esté en librerías, te echamos una mano, la vendemos un poquito aquí, ¿eh?, que la historia resulta apasionante. Elena.
Pues muchísimas gracias.
Sí, igual que este episodio, que recordamos, pues es una primera exposición que se realiza sobre esta saga que, sí, de alguna manera, y lo decía Santiago también, ¿no?, cambió el curso de nuestra historia. Pero, Enrique, ¿los Escipiones también de alguna manera se vieron, no sé si influenciados por lo que vieron aquí en Hispania y sobre todo por lo que vivieron aquí? No sé si ellos se llevaron algo también.
Bueno, pues ese es un excelente comentario, porque la tesis central de la exposición y la tesis central que ha planteado intelectualmente el profesor Vendala es justamente eso, que como en todo proceso de aculturación se produce un feedback de tal manera que en efecto los hispanos recibimos una gran influencia cultural y tecnológica por parte de los Escipiones, en ese proceso que a partir del siglo I después de Cristo llamaremos la romanización. Pero con toda claridad, a su vez, los Escipiones y los romanos recuperan, incorporan a su acervo cultural una gran parte, y tecnológico también, por ejemplo, en las espadas, en las Gladius Hispaniae, por ejemplo, son características de ese tipo de armas que van a incorporar los Escipiones al ejército romano a partir de este momento, en concreto, pues sobre todo a partir del siglo I antes de Cristo, ¿no?
La verdad es que parece que estamos viendo una película, pero una de romanos.
Estamos dentro, además,
pero,
de
ojo,
ella.
En el museo y en Alcalá de Henares. Es que es una cosa maravillosa. Os planteo una pregunta ya para terminar a los dos, la misma cuestión, Santiago, Enrique. Uh-huh. Empezamos por ti, Santiago. Si supiéramos, lo hago en términos generales, ¿eh?, si supiéramos más historia de España y más historia de lo que fue Hispania, se nos quitarían muchos complejos, a mi juicio, opinión personal, completamente catetos sobre el concepto y el modelo del Estado, ¿no?
Hombre, saber la historia del pasado nos ayudaría mejor a entender lo que somos hoy día, ¿no? Y en ese sentido, lo que sí que parece inapropiado es intentar reinventarse o escribir una historia paralela que no existió. La historia es la que fue, conviene recordarla, conviene tenerla presente.
Es que
y
esto
eso no quiere decir que no se puedan cambiar cosas. Pero,
es que esto se llama Hispania desde antes de Cristo.
Sí, desde antes de Cristo, en efecto, así es, correcto.
Justamente Enrique. Por eso tenemos esa visión los arqueólogos, de tal manera que, como he dicho hace un momento, normalmente la visión de esas etapas de nuestra historia más conflictivas normalmente las escriben los historiadores de encargo, además, de encargo por parte y además a sueldo de los vencedores, ¿no? Es por eso que es tan importante hacer visiones de la historia no manipuladas.
Científicas.
Y lo más científicas, claro. Lo más rigurosas posibles, ¿no? Y sobre todo lo que nos transmite la arqueología, y en este caso es por eso el enfoque que hemos dado a la exposición que hacemos en el Museo Arqueológico Regional, es una visión arqueológica desde el punto de vista de los restos que quedan, más allá de lo que en un momento determinado pueden contar un historiador u otro que siempre está a sueldo y siempre del ejército vencedor, pues la realidad es que finalmente hay unos restos de lo que sucedió y eso es lo que rescatamos los arqueólogos e interpretamos los arqueólogos.
Santiago Posteguillo, profesor de la Jaume I de Castellón y uno de los grandes expertos en literatura y en historia de los romanos aquí en España. Gracias, Santiago.
Encantado de haber estado con vosotros.
Hasta otra. Enrique Baquedano, director del Museo Arqueológico Regional de Madrid, donde está esa exposición, Los Escipiones. Qué bonito, cómo mola, Enrique. Suerte.
Muchas gracias.
Gracias.